Ustedes quizás recuerden de los efectos de la aplicación del plasma de recuperados de coronavirus en pacientes que están atravesando la infección. Hablamos algo ya acá en perspectiva hace un año. Ahora el asunto vuelve y vuelve con esta fuerza. ¿Por qué? ¿Qué ventajas puede tener en este momento crítico de la pandemia esta alternativa de tratamiento? Bueno, vamos a conversar con el doctor Pablo Mushí, hematólogo, internista, integrante del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario. Doctor Mushí, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Primero, ¿usted coincide en el énfasis en esta campaña que ha tomado fuerza en las últimas horas?
Sí, coincido porque estamos con una comisión que se integró a mediados de enero trabajando en la posibilidad de impulsar el uso de plasma en una forma distinta como se impulsó el año pasado, con la evidencia científica que ha surgido en los últimos meses, fundamentalmente lo publicado entre enero y febrero de este año.
Ah, estamos ante un aprendizaje entonces, ante una etapa distinta en cuanto a la aplicación de este tratamiento. Cuéntenos, ¿qué se ha verificado?
Cuando se empezó a utilizar el plasma en el año, cuando empieza la pandemia, basado en estudios europeos, era lo que se llamaba el uso compasivo de plasma. Eran aquellos pacientes en situación crítica en los cuales ya no teníamos muchas armas para utilizar y se pensó que el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID que tiene una determinada cantidad de anticuerpos podía beneficiar a estos pacientes.
Una especie de vacuna, digamos.
No vacuna, porque la vacuna lo que busca es que yo forme mi propia inmunidad, una inmunidad activa. Esto es una inmunidad pasiva, uso los anticuerpos.
Ah, perfecto.
¿No? Para recuperar a un paciente. Esto motivó que durante el año pasado se hiciera mucho esto en Uruguay y en el mundo, y publicados los resultados, fundamentalmente un trabajo de la doctora Simonovic, publicado en New England en febrero de este año, se demostró de que no había realmente un impacto de mejora utilizando el plasma en esa etapa. Al mismo tiempo surgieron trabajos de la Clínica Mayo y del doctor Lister, en un trabajo que también encabezado desde Argentina, publicado en New England, en que se demostró que se podía bajar el agravamiento e insuficiencia respiratoria en un determinado número de pacientes si usábamos el plasma de convalecientes en los primeros 3 días de síntomas.
Ah, en los primeros 3 días de síntomas. ¿Y qué tipo de enfermos entonces?
Ahí va. Lo que, si vamos a pensar en que tenemos que administrar plasma en los primeros 3 días de síntomas, en una enfermedad que un gran porcentaje se recupera solo, tenemos que ir a buscar aquella población objetivo donde el riesgo es mayor. Y se definió en el trabajo de Lister, y también se definió para el protocolo de nuestro país, aquellos pacientes mayores de 65 años que tienen comorbilidades conocidas de agravar la evolución del COVID o pacientes mayores de 75.
Ahora vamos entendiendo. Romina, antes de que yo plantee alguna pregunta más, ¿tú por dónde vas?
Sí, capaz que, doctor, podemos explicar qué efecto genera, ¿no?, el plasma entonces en el organismo de ese paciente con esas características que usted estaba señalando, ¿no?
Nosotros tenemos como respuesta a cualquier infección una respuesta inmunológica que es por células, que se llama inmunidad celular, y lo que es la inmunidad humoral, que es por anticuerpos. Lo que nosotros hacemos es utilizar los anticuerpos de gente que tuvo COVID y se los infundimos a una persona que está empezando su enfermedad. De esa manera evitar que el virus crezca bruscamente dentro del organismo y genere la enfermedad grave. Por eso se consideró necesario los primeros 3 días de inicio de los síntomas, porque después que se desencadenaron todos los fenómenos inflamatorios que pueden llevar a la falla respiratoria, a la falla renal y muerte, ya los anticuerpos no tienen efecto. Los anticuerpos estarían actuando evitando lo que es la replicación inicial del virus.
Hay que actuar muy rápido, entonces.
Exacto, y esto implica una logística compleja, porque tenemos que pensar, primero tenemos que tener donantes de plasma.
Hoy, tiene que haber plasma acumulado.
Exactamente. Si uno piensa en 3.000 nuevos pacientes por día, entre esta población de más de 64 años con comorbilidades, más de 75, tenemos unas 200 personas, 300 personas.
¿Por día?
por día, lo cual implica un movimiento espectacular de sacar plasma e infundir plasma. Además, hay que infundir plasma, no podemos andar trasladando a la gente con COVID entonces y llevarla a centros hospitalarios. Entonces hay que buscar la manera, primero de una campaña de donación. Esa gente que dona, lo que buscamos es que se anoten en algunos centros que se van a hacer de donación para que vayan a extraerse una muestra. Extraerse una muestra para ver, primero, que no tengan otras enfermedades transmisibles. Yo no puedo pasarle anticuerpos para combatir el COVID y transmitirle otra enfermedad. Entonces hay que estudiar a los donantes de que no tengan una serología o exámenes de sangre que indiquen otra infección que pueda ser transmisible. Y también tenemos que ver que tengan suficientes anticuerpos. En este sentido, el doctor Otto Prich y su equipo del Instituto Pasteur trabajó intensamente para poder titular los anticuerpos, ver cuántos hay y cuántos son necesarios para realmente tener un impacto en la salud del receptor del plasma. Después que yo tengo la muestra y puedo, más o menos un 20% de los convalecientes tienen la cantidad suficiente de anticuerpos. Todos tienen anticuerpos, pero para tener un impacto se necesita un determinado cantidad de anticuerpos, y eso lo tiene más o menos un 20%. Pero nosotros necesitaríamos que 180 a 200 personas por día se extrajeran la muestra para ver si son aptos por otras infecciones y si son aptos por título anticuerpo. Eso es más o menos un 20%. Un 20% me estaría dando unas 40 donaciones diarias. Después necesito lugares donde extraer el plasma y máquinas para extraer el plasma. Que más o menos podríamos tener la capacidad de 40 extracciones día. Y de 40 extracciones día se podrían obtener 80 plasmas. O sea, cada extracción podría dar para dos pacientes aproximadamente.
Ah, ese es otro dato que quería preguntarle. ¿Cada extracción da para dos pacientes?
Da para dos pacientes, más o menos. Uh-huh. O sea, que podríamos infundir a 80 pacientes. Infundiendo 80 pacientes, de acuerdo a los trabajos publicados, podríamos evitar el agravamiento en aquellos pacientes que usamos en forma precoz y que son de alto riesgo, de más o menos 4 a 6 pacientes no pasarían a insuficiencia respiratoria. Uh-huh. Y esto que parece modesto, 4 a 6 pacientes que no van a insuficiencia respiratoria, pueden ser 4 a 6 camas de CTI por día, con lo cual es un fenomenal aporte, me parece a mí.
Sí, por allí viene la importancia de esta convocatoria a que quienes tuvieron COVID donen sangre. Si entiendo bien, estamos hablando de un complemento del plan de vacunación y también de los esfuerzos que se están haciendo para fortalecer la capacidad instalada de CTI, ¿no? Esto es un camino alternativo.
Exacto. Es un camino alternativo que exige una logística importante porque habría que estar testeando 200 donantes por día. Habría que evaluar en el Instituto Pasteur el título de anticuerpo de estos pacientes, seleccionar los aptos y llevarlos a sitios de aféresis. Se planteó la posibilidad de aféresis en el Sistema Nacional de Sangre, en Hemocentro de Maldonado, en Hospital de Clínicas y Hospital de Tacuarembó. Y después que tengo los plasmas, conseguir pacientes en los primeros 3 días dentro de este grupo de riesgo para poder infundirles uh-huh. este plasma y evitar que evolucionen en un porcentaje a la insuficiencia respiratoria.
Ya hay consultas de oyentes. Por ejemplo, acá tengo un caso, el de Marcela, que dice: soy recuperada de un COVID leve, pero tengo 71 años. Hace tiempo que no me aceptan como donante. ¿En este caso sí podré donar?
Va a haber una serie de pautas para los pacientes que tienen que donar que ya fueron publicadas en el día de ayer. Por ejemplo, no son buenos donantes las mujeres que han tenido hijos. ¿Por qué? Porque estas mujeres ya tuvieron dentro de su organismo otro organismo, vamos a decir, y ya formaron anticuerpos. Eso, nosotros queremos que la donación de plasma sea algo seguro. Siempre que nosotros infundimos un producto biológico en otra persona, puede generar una reacción. Usted sabe que una transfusión sangre puede generar una reacción. Y sabemos que de mujeres que han tenido hijos pueden generar reacciones infusionales en el receptor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces hay todo una serie de pautas que van a ser publicadas sobre quiénes son los mejores donantes de plasma. Pero mujeres que han tenido hijos, no. Y las personas mayores también se limita por el hecho de que la plasmaféresis se conecta a una máquina que toma la sangre, devuelve los glóbulos rojos y se queda con el plasma, que es uno de la parte líquida de la sangre, vamos a decir, donde están los anticuerpos. Y eso hay personas mayores o que tienen otras enfermedades que les puede generar algún problema.
Entendido. Romina.
Tengo alguna otra pregunta, doctor Mushi, de la audiencia. ¿Los vacunados después de dos dosis de Pfizer no son los ideales para la donación? Pregunta este oyente.
Sí, lo hemos discutido mucho dentro del grupo, pero no tenemos... la medicina se basa en evidencia, ¿eh? Y si bien tratamos de ir más rápido cuando estamos en una situación de pandemia y emergencia sanitaria, no podemos pasar por encima de lo que son los datos científicos. Es una hipótesis excelente. Nadie tiene tantos anticuerpos como uno que estuvo vacunado y lleva 20 días de la segunda dosis. El tema es que no tenemos evidencia, primero, de si eso no se ha probado como válido. Entonces uh-huh. Es difícil llevar...
Repito que en esa hipótesis no estamos hablando de ex enfermos. Estamos no. hablando simplemente claro. de personas que tuvieron las dos dosis de Pfizer sí. concretamente.
Hay una fuente espectacular de pacientes, de donantes. También uh-huh. tenemos que pensar que esto tiene que es, como le expliqué, por todos los motivos de compleja logística, que es algo que tiene que implementarse muy rápido. Primero porque estamos en una emergencia sanitaria y queremos por todos los medios evitar muerte, que es lo que un médico debe de tener como objetivo. Pero también tenemos, y esto puede ser algo bueno, una ventana de tratamiento, porque no tiene sentido tratar a gente que ha sido vacunada y que ya tiene anticuerpos. Y además seguramente no lo vayan a necesitar. Entonces es probable que en dos meses esta población objetivo que fijamos ya esté toda vacunada, si este plan de vacunación que viene caminando bien sigue en este ritmo.
¿Cuántas preguntas, no? De la audiencia, una cantidad. Elegimos una más y cerramos, Romina.
Sí, hay quienes preguntan, si bien usted aclaró que se van a hacer públicas en más detalle los criterios, ¿verdad?, de que tienen que cumplir los donantes. Hay quien pregunta cuánto incide el tiempo. ¿Cuánto hace que la persona contrajo la enfermedad, verdad?
Ahí va, es una muy buena pregunta y le agradezco que me la haga porque había omitido mencionarlo. Cuando uno se pone a hablar omite temas. El tema es así, a nivel nacional se pide que el paciente lleve 28 días de recuperado de su enfermedad COVID-19. Hay ya a nivel internacional algunas recomendaciones de acortarlo a 2 semanas.
Bien. Los detalles, entonces, los detalles,
¿cómo? 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, hacer 28 días de la enfermedad y no tener otras enfermedades transmisibles. Si en lo posible, las mujeres que han estado embarazadas o que hayan recibido transfusiones no son buenos candidatos.
Bueno, vamos a aportar desde nuestro sitio web los links correspondientes para que los oyentes interesados puedan obtener ampliación de toda esta información. El Ministerio de Salud Pública es una fuente, el propio Servicio Nacional de Sangre también, ¿no?
Exacto. El tema que tenemos, como yo le mencioné, es la logística. Cuando empezaron los primeros informes de esto hace 4 o 5 días, se saturaron los teléfonos del Sistema Nacional de Sangre. Entonces estamos viendo la posibilidad. Está el doctor Eduardo Henderson, gerente general de ACE, trabajando en todo lo que es la logística. Nosotros tuvimos la última reunión que tuvimos fue el viernes de tarde, creo, o el sábado, no recuerdo ahora, el sábado, y ya se plantearon todos estos pasos que pueden eventualmente ser nudos o cuellos de botella para la implementación de la administración de plasma. Y bueno, y el doctor Henderson quedó en, primero, buscar la manera de una campaña de llamar a donantes. Después, si llamamos a donantes, tenemos que poder recibirlos. Fijar 3 o 4 sitios en Montevideo y eventualmente Hospital de Tacuarembó, Hospital de Quilmes, Hemocentro Maldonado, donde la gente pueda ir a hacer el estudio para ver si tiene los títulos suficientes para donar. Y después apoyar a los 4 lugares donde se harían las aféresis, que son también Tacuarembó, Maldonado, Hospital de Quilmes, Sistema Nacional de Sangre, para sacar plasma. Y después montar 3 o 4 sitios de infusión de plasma.
El Hemocentro de Maldonado puso a disposición un móvil, ¿no?
Exacto. y el doctor Curbelo estuvo en todas las reuniones que tuvimos ofreciendo su infraestructura.
Sí, un ómnibus del Hemocentro Maldonado que se va a desplazar para que haya otras alternativas también para recibir donaciones.
Exacto, pero fíjese que primero necesitamos testear por lo menos 200 personas por día para tener unos 40 donantes diarios. Y después sacar el plasma no es simplemente ir a donar sangre, hay que sacar la sangre, pasarla por una máquina que devuelve los glóbulos rojos, hay que tener máquinas, ¿eh? Uh-huh. Y hay que tener kits que usan esas máquinas, y hay que cambiar los kits y limpiar las máquinas, o sea, no es muy sencillo, pero hay una infraestructura que nos podría permitir infundir 80 plasmas diarios.
Doctor Pablo Mullí, internista, hematólogo, integrante del Grupo de Asesor Científico Honorario, le agradecemos esta información, esta base de información que creo que a los oyentes les está resultando muy útil, y a todos nosotros, porque en definitiva, ¿qué es lo que hay acá? Hay una oportunidad para mostrar otra variante de la solidaridad, ¿no? Hay muchas personas que pasaron por el trauma, por el golpe de la enfermedad, del COVID, y que hoy son potencialmente una ayuda, ¿no? Pueden contribuir, pueden poner de su lado para salvar vidas incluso, ¿no? Y para que, por supuesto, las personas que reciban ese plasma, para empezar, tengan una internación, un transcurso de la enfermedad más suave, ¿no?
Sí, absolutamente. Además, la oportunidad es ahora, ¿no? En 2 meses, si Dios quiere, con los vacunados, este tema ya fue superado.
Por eso, es ahora, es en esta ventana que este otro recurso pasa a jugar un papel muy importante. Doctor Mullí, seguimos en comunicación entonces.
Muchas gracias.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.
¿Te perdiste alguna entrevista de En Perspectiva? ¿Querés repasar un informe, un análisis, una columna o una tertulia? Todos nuestros contenidos están disponibles en audio y video en nuestro sitio web www.radiomundo.uy.